Vida Abo Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y seguimos en el capítulo 8. El día de hoy te presentamos la cuarta parte del tema titulado Edificadores de la Familia de Cristo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Iglesia, te voy a invitar hoy en esta mañana a abrir tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. ¿Qué capítulo nos ha tocado estas últimas semanas? Varios años atrás, en esta congregación, un grupo de muchachos, si podemos llamarles de esa manera, muchachos, hombres, tenían un entendimiento teológico muy avanzado para la mayor parte de nosotros, supuestamente. En su conocimiento, en su nueva entendimiento de la palabra de Dios, minimizaban mucho de lo que se enseñaba en esta congregación y más bien nos tiraban al liderazgo, al pastor, a mí, a diferentes personas que no conocíamos lo suficiente para predicar correctamente. En esos momentos, en mi vida personal, yo estaba pasando por una división interna teológicamente, cosas en mi propia vida que no podía entender y estaba buscando respuestas y tratando de estudiar, pero lo que me daba cuenta es que no quería ser como ellos. De llegar a unas conclusiones en mi vida y pensar que si llegara a ese tipo de intelecto teológicamente me llevaría a obtener un espíritu tan arrogante, prefiero no saber nada. Porque en su arrogancia, aunque ahora entiendo lo que estaban tratando de decir y tal vez esté de acuerdo con sus perspectivas teológicas, su modo, su comportamiento y su arrogancia, en vez de edificar a los hermanos, edificar a la congregación, más bien señalaban y menospreciaban y humillaban a la iglesia, incluyendo a los líderes y a la predicación de esta congregación. Esto sucedió años atrás, hermano. No vayan a pensar quién fue. No, ya, tal vez ni los conocen muchos de ustedes. Esto años atrás. Pero ese espíritu arrogante es precisamente por lo cual el apóstol Pablo está realmente trayéndonos luz a este problema de conocimiento que se acumula a arrogancia. Entonces, mientras hemos visto ya varios aspectos del capítulo 8, empezamos la semana pasada en los primeros tres versículos del capítulo 8, que realmente nos traen a luz este dilema. La próxima semana estaremos hablando del aspecto negativo, pero hoy estamos hablando de algo por lo cual Pablo quiere unir la iglesia y en cómo la va a unir es por medio de amor. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Regresa al capítulo 8, versículos 1 al 3, que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Qué interesante el contraste de amor y conocimiento. Y qué interesante que la respuesta al asunto de comida inicia de esta manera. Le preguntaron, como ya hemos aprendido, la carta se le escribió al apóstol: oye, ¿qué hacemos con la comida ofrecida a ídolos? Obviamente ha sido un problema, ha sido una situación en la iglesia en Corinto. Y Pablo, en vez de inmediatamente responder con algo que se trata de comida, realmente va a profundidad del asunto. Pablo habla de amor y conocimiento, agape y gnosis. Estas dos palabras Pablo va a utilizar para realmente traer a luz qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. La meta entonces para Pablo de la fe para los que están en Corintios no es el gnosis o conocimiento, sino es amor. Ahora, como hemos visto, el gnosis o el conocimiento no es malo, pero cuando no está frenado o puesto adentro de un confín de amor, el conocimiento, como dice Pablo, envanece, infla. Pero Pablo trae el contraste entre el conocimiento y amor. Si el conocimiento infla y últimamente destruye, amor es muy diferente. Amor edifica, levanta, restaura. Amor trae algo a luz en vez de destruir, porque el amor no es inflado. El amor inicia desde la profundidad de humildad que conoce lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso el gnosis no es como un cristiano se debe de comportar, o no es la base del comportamiento de un cristiano, más bien es agape, es amor. Un cristiano debe ser caracterizado, conocido por cómo él o ella ama. Y algo que siempre me trae a mí convicción y me trae a mí arrepentimiento y me hace pedir y buscar perdón de Dios es responder a esa pregunta. ¿Eres caracterizado por amor? ¿Por cómo amas? Y no solamente a tu esposa, ni no solamente a tu esposo, no solamente a tus hijos. Eso es fácil, ¿verdad? Bueno, para algunos es fácil. Pero yo digo a la iglesia, a tu hermano, a tu hermana en Cristo. ¿Eres conocido por tu amor? Para Pablo, entonces, entender esto es lo más crucial en la vida cristiana. De hecho, para tener este conocimiento, uno inmediatamente tiene que llegar a la conclusión de el conocimiento que se nos ha otorgado, de hecho, para la iglesia en Corintio, es un conocimiento aún que viene por medio de la gracia de Dios. Recuerda, si volteas hasta el primer capítulo en Primera de Corintios para traernos un breve recordatorio de lo que es conocimiento, como ya sabemos, el dilema del grupo de personas, aquellos que conocen y aquellos débiles que no conocen lo que los inteligentes, intelectuales saben. Pero fíjate lo que dice Pablo en Primera de Corintios desde que empezó la carta. Capítulo 1, versículo 4, siempre, dice el apóstol Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios que les fue dada en Cristo Jesús. O sea, la iglesia fundada por la gracia de Cristo, una gracia que se les fue dada, una gracia que fue un regalo, es un don. La gracia es un don. La iglesia se les concedió, se les dio, se les regaló gracia. ¿Y qué hizo esa gracia? El versículo 5. Porque en todo esto ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Toda palabra y en todo conocimiento. Así es que el mismo gnosis, por lo cual la gente, el grupo de los sabedolotodos en Corintios, ese entendimiento, ese conocimiento que ellos tenían, aún se les fue dada por Cristo. Dios, por medio de Cristo y su llamarles en medio de gracia, se les otorgó este don a ellos porque Para Pablo, esto es fundamental. Si Dios va a edificar a la iglesia, si Dios va a construir su templo, como vamos a ver, si Dios va a construir, a edificar y nos va a llamar a trabajar juntos con Él, le tiene que dar a la iglesia dones que van a edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y el conocimiento es uno de esos dones que debe construir, edificar. Por eso, hermano, cuando lleguemos a los capítulos muy importantes de Primera de Corintios, ya vamos a entender todo este contexto. En el capítulo 12 al 14 vamos a explorar grandemente los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu, la profecía, el hablar en lenguas, don de conocimiento, todo eso lo que está ocurriendo en Corintios, que aún los mismos corintios están abusando. Pablo les está recordando, todos estos dones se les otorgó a ustedes, se les dio a ustedes para edificar el uno al otro. Dios va a edificar a su iglesia y lo va a hacer a través de los dones que Él da por medio de gracia. Así es que el conocimiento que uno tiene no debe de envanecerlo, no debe de inflarte, no debe de hacerte orgulloso. Sí, como este grupo de chavos que nos decían que no sabíamos nada, que estábamos mal en todo lo que estábamos haciendo. Conocimiento, entonces, para Pablo nos debe humillar porque no es nuestro, se nos dio por medio de Dios. Este regalo, entonces, va a servir para la edificación de la iglesia. El conocimiento es algo espiritual. Hay dos ramas en las iglesias, usualmente dos ramas que están totalmente opuestas. Una rama dice, ay, si vas a seminario y si estudias y estás todo metido en ese estudio bíblico, te vas a hacer frío, te vas a hacer muerto, no vas a tener nada de la esencia del Espíritu en ti, y por eso queremos rechazar todo ese tipo de conocimiento y espíritu. Y hay otra rama que todo es acá, solamente aprender y no hacer nada, solamente aprender. O sea, hay dos extremos. Pero para el apóstol Pablo, el conocimiento que está envuelto en amor va a edificar, porque el conocimiento es un don de Dios. Así es que una persona que le gusta estudiar, hermano, no lo critiques. Es un don de Dios para él, y es una persona igualmente espiritual que tú. Tal vez a ti no te gusta leer, pero a este hermano le gusta leer. Hermano, hay personas que yo quisiera haber tenido ese don. Yo leo mucho porque tengo que leer mucho. No es mi deleite leer. Pero hay personas que su mayor deleite en la vida es salir delante de su casa, enfrente de su casa a las 6:30 de la mañana y agarrar un libro con su cafecito en el porch y simplemente pasar 2-3 horas leyendo. Ahora, tiene sus partes chidas, pero ni tú y yo seríamos de ese tipo de personas que nos gustaría despertarnos a las 4:05 de la mañana simplemente para ir a leer un libro. Hay gente así. Y yo dije a Dios, ¿por qué no me dices ese don? Yo quisiera ser así. Pero esos dones funcionan diferentes en diferentes personas, pero son usados correctamente cuando están envueltos por amor. El trabajo de la iglesia en Corintios es cómo pueden llegar a ese conocimiento si no tienen amor para la edificación del uno al otro. En vez de edificarlos, los están destruyendo, por lo cual vamos a estar hablando la próxima semana acerca de la destrucción de los hermanos o de los hermanos más débiles. Ahorita vamos a hablar profundamente de cómo el amor edifica, que es nuestro segundo punto en la unidad, en cómo vamos a mantenernos unidos, o cómo el apóstol Pablo desea unir a la iglesia, y lo dice en la edificación por amor. La palabra constante que estamos recordándonos en el capítulo 8 es esta palabra de edificación que conlleva literalmente una edificación de un edificio. Levantar, construir, como un constructor construye, un arquitecto que edifica un edificio. Eso es lo que Pablo quiere poner en la mente de la congregación, por lo cual la iglesia y su visión y su gol primordial es edificarse uno al otro. Fíjate lo que Pablo dice en unos capítulos después, en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Aquí vemos otra vez el corazón del apóstol Pablo, que está hablando de esta palabra oikodomeo, de edificar con un, como un verdadero edificio. Dice en el capítulo 14, versículo 12: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren que abandonar en ellos, abundar en ellos, ¿para qué? La edificación de la iglesia. Esos dones son dados para edificarnos unos al otro, no para edificarte a ti. ¿Por qué? Porque si el conocimiento sin el amor que hace solamente te infla, eso es malo. Los dones no son para usarlos para ti mismo, para inflarte, que es lo que estaba haciendo en Corintios. Por eso, si ves rápidamente el versículo 3 del mismo capítulo, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, aquellos que predicaban eran entendibles al tal nivel que podían edificar al uno al otro. Problema en que Corintios todos querían hablar en lenguas, y Pablo dice: pero si todos hablan en lenguas, nadie se va a entender y nadie va a ser edificado. Por eso este concepto es tan importante para el apóstol Pablo. Si vamos a existir como un cuerpo en Cristo, tenemos que aprender a edificarnos uno al otro. Ve al versículo 17: porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea que hay un dilema. Hay aquellos que están bien en la iglesia, están todo, está bien, pero ven a su hermano al lado cayendo o más débil, y aún siguen adelante sin preocuparse por su edificación. Ahora, esto es donde empieza la edificación, tomarnos en cuenta lo que realmente significa construir algo. Y todos los hermanos, hombres que trabajan en la construcción, van a entender esto claramente, de que ir a trabajar en la construcción no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Nomás tóquenle las manos a los que trabajan en la construcción. No es nada fácil. Especialmente si trabajas como rufero en el clima como 90, 95 grados. O sea, no es nada fácil. ¿O a cuántos se treparían allá arriba a hacer eso? Algunos dicen: no, no, mejor me meto a la computadora, ¿no? Porque yo mejor adentro en aire acondicionado hago mi trabajo mucho mayor. Entonces, para la edificación de un edificio es muy difícil. Necesitas a gente que sabe cómo construir, que trabajen a la misma vez que tú, que estén a tu lado levantando un muro juntos para que se edifique el templo. Si hay alguien que es menos débil, ¿qué es lo que hace un buen constructor? Y más bien, ¿qué es lo que hace un buen contratista? Llega un novato que recién sale de la escuela, que lo preparó para ser un journeyman en una área de construcción, y sale bien novato el chavo, 21 años, y ya fue a estudiar y ya entiende que es un martillo y ya entiende que es un clavo y va a estar listo para construir. Pero ¿qué hace un buen contratista? Lo pone con alguien más avanzado, con alguien más sabio. Que alguien, con alguien que entiende la teoría, pero ya ha practicado esto por 35 años. Y aquí el novato entiende la teoría, pero no entiende nada de la práctica. Y lo junta para que lo fortalezca y le diga: no, 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 no. Mira, esto lo aprendiste en el libro, pero después de 30 años de práctica, si lo haces de esta manera, sale mucho mejor y mucho más rápido. Entonces lo empieza a instruir, lo empieza a guiar. En vez de que un contratista dijera, ah, ese chavo novato, ah, déjenlo, ya fue a la escuela, ya sabe estudiar, ya estudió esto, él sabe. Y lo ponen solo y más bien destruye en vez de edificar. ¿Por qué? Porque no quieres débiles en tu equipo, no porque son feos o malos, sino porque quieres edificar junto. Y por eso se fortalece el uno al otro. Entonces, cuando llegamos a estos versículos como esto para Pablo en el versículo 17, ¿cómo es que tú puedes estar contento y alguien más estar cayendo a tu lado, no siendo edificado? Cada uno de nosotros entonces tenemos que tomar esa disponibilidad y ese deseo de unirlo y levantarlo en el amor de Cristo. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero para eso nos llama Dios. Fíjate cómo más el apóstol Pablo piensa en esto. Ve al famoso Romanos. Carta de Romanos. Nos habla de lo mismo. El apóstol Pablo está usando esta palabra una y otra vez en casi todas sus epístolas, recordándonos la efectividad de la construcción, oikodomeo, levantar, edificar como un edificio. Dice en el Romanos capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 19, dice lo siguiente: así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Otra vez, no es trabajo exclusivamente del pastor. Yo estoy aquí para edificarte. Parte de mi trabajo es la edificación de la iglesia. Por eso te digo cada domingo, abre tu Biblia, porque la única manera que yo te puedo edificar es por medio de la palabra de Dios. Ese es mi propósito en la vida, de preparar, de agarrar todos los planos y ayudar, dártelos a ti para que te edifique en tu vida diariamente, para que te alimentes de la palabra de Dios y crezcas alimentado del pan de cada día, no de mi boca, de mi palabra o de mis historias. Entonces, la palabra de Dios. Pero no solamente es mi trabajo, sino que cada uno somos llamados a edificarnos unos al otros, a construir, y a veces toma más de lo que pensamos, más tiempo, más esfuerzo, más sudor, pero estás construyendo adentro de los confines del propósito de Dios. Y hermano, yo sé que para algunos esto es muy difícil. O sea, subirte a un roof cuando está a 93 grados para poner unos shingles no es nada fácil. Y prefieres por eso pagar $2,000 para que alguien más lo haga. Yo sé que a veces el trabajo y el esfuerzo como, ay, este brother todavía no entiende. O sea, ¿cuándo le va a caer el 20 a este brother? 5 años en la iglesia y tarugo todavía. 10 años en la iglesia y todavía no ha captado lo que es la salvación. O sea, ¿qué onda, brother? Claro, hay parte propia de eso en cada uno, pero no nos podemos frustrar. No nos podemos quedar simplemente avanzar, ir adelante como si nada. Esto es ayuda, ayuda propia, ayuda juntos con uno al otro a levantarlo, cueste lo que cueste, porque es tu hermano o hermana en Cristo. Y ellos son valiosos para Dios. Por eso Pablo, ¿tú crees que para Pablo esto es simplemente una área que le gusta? No, 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 es porque él entiende lo que es la edificación de la iglesia, por eso viajaba tanto. Por eso él tomaba todo, por eso él sufrió tanto. ¿Tú crees que le gustó sufrir? ¿Tú crees que le gustó los azotes que le dieron? ¿Tú crees que todo el sufrimiento para Pablo era, ay, ah, yo quiero sufrir más? Sino que por causa, ¿qué decía de Pablo? De ustedes sufrí fui azotado por causa de ustedes para traerles el evangelio. Pero no solamente ahí dice eso Pablo. Si no están convencidos, voltean a Primera de Tesalonicenses. Fíjate lo que dice Pablo acá. Primera de Tesalonicenses, usando la misma palabra, oikodomeo, oikonomos, la edificación. Capítulo 5, después de tener una buena preparación del día del Señor y anticipar su venida, dice en el versículo 11, capítulo 5, versículo 11, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. O sea que esto es el trabajo de la iglesia. Síganlo. No es que, ok, ya se edificaron, ok, ya paren. Sigan edificando. Sí, ¿verdad que una casa necesita mantenimiento? ¿Verdad que tu casa, aunque está muy bonita, todavía la tienes que mantener? Como la ves y dices, chihuahua, ya tengo que arreglar las ventanas. Ay, ya tengo, mira el grout, ya se me está saliendo. Mira la chimenea. Ay, y está muy bonita, pero la necesitas mantener. Es parte de nuestra vida diaria cristiana. Y no solamente viene a través de palabras bonitas. Claro, estamos para la edificación con nuestras palabras, que es parte de lo que debemos de hacer. Pero también la edificación viene con meterte, involucrarte con la persona. Donde va mucho más allá de simplemente voy a orar por ti, sino vamos a hablar, vamos a conversar. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar contigo en esta situación? O más bien, ¿cómo puedo ayudar la área débil de mi hermano? Y todos los conocen, excepto el brother de quien están chismeando, ¿verdad? Todos saben cuál es su problema. A ver, todos chismean de este brother o de esta hermana. A ver, esta hermana es así. Y todos dicen, todos ven el problema. Y en vez de invitarla a sus juntas, a salir juntos, nadie invita a esta persona, nadie invita a este grupo de gente porque son malos. Están en la iglesia, pero... Y nadie se junta con ellos porque están mal. Y para Pablo, al observarlo en Corintios, es lo mismo que él observó cuando los corintios estaban tomando la cena del Señor y separándose de los débiles. Y Pablo dice, lo que están haciendo no es la cena del Señor. Es un invento, porque se están separando y causando división. En vez de chismear de la persona, ¿por qué no ir con la persona? Y decir, brother, mira, noto esto. Yo sé que tal vez no te va a gustar, porque otra vez, claro, es evidente, ¿verdad? A nadie le gusta que les diga sus verdades. Oh, como que te pegan el mero orgullo, pero es orgullo. Y a veces respondemos bien. Tal vez tú eres una de esas personas que dices, ¿sabes qué, brother? Gracias. Honestamente, gracias. Sé que la has estado regando y gracias por decírmelo cara a cara. Otras personas dicen, ¡sí! ¿Y tú? ¿Y tú estás muy perfecto? Ajá, sí. A ver tu Facebook. Ah, ay, tú has de ser muy santo, ¿verdad? Ay, tú has de... Y ya sabemos las reacciones. Por eso a veces como que estamos como... Do I do it? ¿Lo hago o no lo hago? No. Pero Pablo no te llama a adivinar. Pablo te dice edifica. Y siembra una palabra. Siembra, edifica. Y aunque no les guste, pero se los va a ayudar a crecer, a madurar. Porque en vez de todos estar acá chismeando de este brother, uno tiene que salir, ir con el brother y decir, brother, man, mira lo que hiciste la otra vez, lo que dijiste, lo que hablaste, cómo lo dijiste, lo que pusiste en Facebook el otro día, tal vez no fue lo mejor para tu testimonio, etcétera, etcétera. Pero hablar, brother, en vez de quedarte aquí con la bola, donde lo único que estás haciendo es estar inflado con tu conocimiento de cómo vivir mejor, en vez de la edificación del brother. Por eso, fíjate por qué Pablo dice esto. Regresa ahora a Efesios, por si no me creen. Otra vez, Pablo usando oikodomeo, levantar, edificar el cuerpo. Capítulo 4. Me fascina este capítulo, pero no lo puedo predicar hoy. Pero capítulo 4, versículo, vamos desde el versículo 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga, versículo 29, de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Fíjate el versículo 28 y todo, y los versículos antes del versículo 28 está hablando de todos los pecados terribles, ¿no?, que antes éramos, dice Pablo. Empecé con el de robo y todo eso porque, ¿qué haces tú con una persona que roba? Mira, no lo invites a tu casa. No. Especialmente si sabes que viene del DF. O sea, ya luego te pones como al tiro, ¿no? Como decía mi abuelita, ojo de águila, ojo de águila. Y yo decía, ¿qué ojo de águila? Y luego otra vez me decía, ojo de chícharo. ¿Qué es un chícharo? Bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y todos nos fijamos porque no queremos que nadie nos robe y no nos gustan los ladrones. Y Pablo dice, inmediatamente después de eso, Pablo dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para, ¿qué? Edificación. Díganlo en griego, brother, oikodomeo. Que digan, wow, yo sé griego, hermano, oikodomeo. Oikodomeo, según para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, que no salga palabra de chisme, brother, sino palabra para edificar. Edificar. Y yo estoy convencido de que el chisme va a disminuir cuando nos empezamos a edificar. Y esa es la gran plaga de la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? El chisme. Gran plaga de la iglesia del siglo XXI es el chisme. Pero si solamente empezamos a edificarnos uno al otro, ya no va a haber chisme de qué contar. Porque en vez de chismear, vas a decir, déjame ir con el brother, déjame ir con mi hermana, vamos a hablar, vamos con ellos. Esto es para Pablo la razón por cual la iglesia existe. Es el edificio de Dios que ha sido llamada para edificarse uno al otro, porque Dios ha edificado y plantado la iglesia. Y lo que vamos a ver es que Dios, como la va a edificar, nos va a llamar juntos con Él para edificarla. Wow. Trabajando junto con Dios. Por eso, dos puntos simples. Esta fue mi introducción, hermanos. Dos puntos simples. Primer punto, el amor construye. Segundo punto, conocimiento humilde. Conocimiento es bueno cuando nos humilla en vez de envanecernos. Amor construye, Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 8 que hemos estado leyendo. Si regresas otra vez junto conmigo a 1 Corintios 8, dice, el amor edifica. Tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Por eso esta edificación va mucho más allá para el apóstol Pablo. No simplemente un edificio o oikonomos, pero Pablo también utiliza otra metáfora para compararnos en la construcción, y es el cuerpo, literal, el cuerpo físico de uno. Nuestros cuerpos. Aún nuestros propios cuerpos se edifica adentro nosotros mismos. Por eso cuando algo te pasa, te raspas, tu mismo cuerpo se cierra, la carne se cierra y se sana. Cuando tienes una gripe o algo, una infección, tu mismo sistema inmunológico, de una manera u otra, se empieza a sanar. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo, y si te duele la muela o si te duele algo, tu cuerpo no quiere estar en dolor. O sea, ¿tú crees que tu pierna dice, cuando tu brazo está quebrado, tu pierna dice, ay, qué bueno que el brazo y no fui yo? No, tu pierna junto con todo tu cuerpo duele. No sé si te has pegado en la punta del dedo chiquito en la noche. No solamente el dedo chiquito se duele, sino que hasta el corazón. Estás caminando por un vaso de agua a las 3 de la mañana y ¡pozo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito seas! ¡Alabado sea! Bueno, espero que eso salga de tu boca. Pero todos tus huesos, y no lloras nomás para que eres macho, pero todo te duele. O sea, el mismo cuerpo, para el apóstol Pablo, nos habla de esta edificación mutua. Hermanos, es que no me creen. Mira, vayan a Efesios. Es que veo como que no me creen. Efesios capítulo 4. Fíjate la belleza de otra vez de este increíble. Dije que no lo iba a predicar, pero aquí es una mini predicación dentro de una predicación. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Viste todo esto? Profetas, apóstoles, maestros, pastores, para la edificación en la unidad de la fe, del conocimiento. Pero la fe nos va a llevar a un conocimiento humilde. Fíjate lo que sigue adelante. A la condición de un hombre maduro. ¿Y qué estaba hablando aquí? El cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, que crece ¿qué? En madurez. Un bebé sano crece en madurez. Un bebé que tiene todas las síntomas de un bebé sano no se queda bebé. Crece en madurez hasta que llega a ser un hombre maduro. Fíjate el 14. Entonces ya no seremos ¿qué? Niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá para todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Está hablando del cuerpo, es decir, Cristo. Escucha bien, versículo 16. De quien todo ¿qué? El cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. ¿Escuchaste? El funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿What? Esto no es algo ligero para Pablo. Por eso empezamos el capítulo. Pablo empieza con comida y carne, y lo primero que dice es amor y conocimiento, agape y gnosis. O sea, ¿qué tiene que ver con comida? Pablo, dime si puedo comer o no. Pablo dice, ese no es el problema. De hecho, Pablo estaba de acuerdo con todo este entendimiento de que, como hemos dicho, la comida es comida, brother. O sea, es comida, es carne. Ah, pero si no edifica a mi hermano, ¿qué dijo Pablo? Jamás comeré carne otra vez. Porque tiene que ver con tu comportamiento y lo que ha hecho ese conocimiento en tu propia vida. ¿Amas a tu hermano o tu hermana en Cristo? Entonces debes de tomarlos en cuenta cuando piensas vivir en tu libertad cristiana y no tomas en consideración que tus acciones, tus actos, lo que subes en Facebook, lo que ves en TikTok, lo que pones en Instagram, todo eso tiene que ver con cómo lidias y cuidas de tu hermano o tu hermana en Cristo. Vamos, es que soy yo. Yo no voy a fingir, yo no voy a... Este soy yo y si me aceptan, me aceptan. Esta es mi propia vida. ¿Yo para qué voy a esconderlo? ¿Yo para qué voy a hacer? No, no, no. Y si que ellos no les gusta, y si ellos tropiecen y se caen, y si ellos empiezan a tomar porque ven que yo tomo en Instagram, y si ellos empiezan a emborracharse, yo no me emborracho, pero si ellos, pues es culpa de ellos, ¿qué tiene de mí? Ah. Conocimiento. Hasta que Dios truena ese conocimiento. Estás aquí para edificar a tu hermano. Estás aquí para edificar a tu hermana. En amor. Y eso a veces te va a humillar. Pero entiendes que tu hermano que estás construyendo es parte del templo de Dios. Es parte del templo. Este es el edificio. Pablo habla del edificio otra vez en Efesios 2. Mira, regresa a Efesios, hermano. Ay, el tiempo corre. Efesios 2. Mira, vean. Versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. O sea, estamos siendo edificados. Cristo es nuestra piedra angular, versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Viste? Este es el templo, tu hermano, tu hermana son parte del mismo templo. O sea que, como un constructor, si sabes poner paredes, Si has trabajado con tabique y cemento y has puesto una pared y no hablo porque yo lo he hecho, sino porque lo he visto hacer. Yo me recuerdo mi abuelito allá en México levantando muros allá. Ven que la varilla siempre están salidas allá arriba en México. No, nunca terminan el trabajo, pero mínimo levantaron una barda. Se levantaron. Yo recuerdo ver los tabiques. ¿Qué hacían con los tabiques? Lo ponía y luego le ponía. Y ahí está. Y ponían uno y luego el otro. Y luego el otro. Y así se ponía. Y esos tabiques valían. El tabique de abajo no era más importante que el tabique de arriba, sino que todos los tabiques eran importantes porque eran parte de un muro. Hay un tabique. Tú eres ese tabique. Y el otro tabique que se va a poner encima de ti, tal vez sea alguien que no te guste en la iglesia. ¿Qué si en la infinita soberanía de Dios pone el tabique que menos te gusta encima de ti? Y tú estás ahí, pero ¿qué sucede? Si tú te quiebras, y si tú pecas, y si tú te inflas lo suficiente para que el tabique caiga, si nomás era de esos tabiques como de las películas que nomás se parece un tabique pero no tiene nada adentro, se cae, ¿qué va a hacer arriba? Tu hermano va a caer. Y luego que y hasta que se tiene que fortalecer otra vez. Pero ¿qué si Dios te lo pone encima para que lo mantengas fuerte? Y le dices, brother, yo aquí estoy. No te voy a dejar quebrar, no te voy a dejar caer. Mientras yo esté aquí, yo me voy a fortalecer en el Señor y te voy a ayudar a mantenerte firme para que este templo de Dios sea edificado. Hermanos, somos tabiques en el cuerpo de Cristo, en el edificio, en el templo de Dios. Y cada uno tiene su parte. Me gusta como lo dice el apóstol Pedro, mucho mejor que yo. Yo les llamé tabiques. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 24 empieza. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos justicia, a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él, Esto es parte del punto número uno y parte del punto número dos. Conocimiento humilde. En él, dice, su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Versículo 25, pues ustedes andaban descarridos como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Parte de este conocimiento de la iglesia es entender un conocimiento humilde, un conocimiento que realmente nos demuestra por qué somos edificados. ¿Qué es lo que dice Pedro? Versículo 4 del mismo capítulo. Y viendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Cómo les llama Pedro? También ustedes, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow. Piedras vivas edificando una casa espiritual. Eso, hermano, es la meta de cada congregación y debe ser tu meta y debe ser la mía, y por cual Pablo, al responder a este dilema tan leve y tan básico de la comida, Pablo entiende que si lo deja así y no va a la profundidad del asunto, que es el orgullo y el orgullo del conocimiento, entonces nunca va a haber una edificación. Que todos van a simplemente querer conocer, todos van a querer ser los más inteligentes, pero nadie va a querer servir el uno al otro. ¿Verdad? Cuando estás con tu esposa es mucho más fácil, y están en un argumento y las cosas se están poniendo tensas, ¿verdad? Que es mucho más fácil simplemente gritar y salirte corriendo de la casa. Pero ¿qué cuesta más? Quedarte callado, pedir perdón y buscar reconciliación para edificar el momento, el matrimonio. Es mucho más fácil decir, no, pues eres igual que tu madre, ¿qué tal? Y salir de la casa corriendo y estar, ya ves, y cierras la puerta así con un trancazo para que lo escuche. Es fácil hacer eso. Más difícil es edificar, construir y hablar palabras de edificación. Así es que los dos puntos los vemos en el apóstol Pablo. Cuando llega a los últimos dos versículos del versículo 2 y 3 del capítulo 8, ¿qué dice Pablo? Piensan que saben, pero no saben nada. Y más bien les recuerda de lo que acabamos de leer en Pedro. Cristo los salvó. Él es el que los concedió. Él es el que sanó sus heridas. Y por eso Dios los conoce. Si amas, es porque eres conocido por Dios. Dios te conoce, y en ese conocimiento te recuerdas que tú no hiciste nada para ganar tu salvación, más bien Dios te conoció desde antes del fundamiento del mundo y te amó. Y aún así como eres, te ama ahorita mismo. Y Pablo dice, entonces no piensen que saben. No saben nada. Pero si aman, son conocidos por Dios. Eso, hermano, es la meta de cada iglesia: edificar en amor y conocer humildemente. Ponte de pie en esta mañana. Para prepararnos, vamos a cantar, para tomar la cena juntos. Unos años atrás, estábamos en una clase intensa de griego. Pastor Henry y yo estábamos en una clase como de 8 semanas intensa de griego, y casi nos moríamos de estar en esa clase. Pero sobrevivimos y pasamos la clase, a panzazo, pero pasamos. Y en pasar la clase, nosotros pensábamos que ya sabíamos todo del griego.
dijimos, ah, ahora sí ya sabemos todo y puf.
Pero el semestre que después entramos a una clase de exégesis del Nuevo Testamento en griego y nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Sabíamos la gramática, un verbo, qué es un verbo, qué es una, o sea, sabíamos lo más básico. Lo que te quiero dejar saber es de que tu conocimiento, hermano, ese es el problema. Lo que conoces te va a inflar o te puede ayudar a edificar al otro. So, mientras tomamos la cena juntos en unos momentos, que esa edificación esté en tu corazón. Mientras cantamos este cántico, que tú sepas, realmente no sabes nada. Y por eso necesitas a Cristo más. Necesitas saber que Él te ama a ti.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.